Pues de pie vamos a leer la palabra de Dios antes de la predicación. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a empezar a leer con el versículo 15. Libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 15. Sigan con sus vistas mientras que les leo esta porción del Evangelio. Mateo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Y ellos dijeron, «A Barrabás». Pilato les dijo, «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?». Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los Judíos». Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Algunos títulos para este mensaje, para este sermón, pudiera ser «Todos los cristianos somos barrabases». Otro título pudiera ser «¿Por qué se esforzó tanto Pilato para soltar al Señor?». ¿Por qué se esforzó tanto Pilato en soltar al Señor? Otro título pudiera ser La misteriosa pesadilla de la mujer de Pilato. La misteriosa pesadilla de la esposa, la mujer de Pilato. O también La certificación de la pureza del Cordero del Calvario. La certificación, la confirmación de la pureza del Cordero del Calvario. Esta mañana continuamos con nuestros estudios del libro de Mateo y nos toca considerar este pasaje que leímos de Mateo capítulo 27. Este pasaje es un preludio de la crucifixión del Señor. Nos relata qué pasó unas horas antes de la crucifixión. Siendo un pasaje tan importante, lo vamos a estudiar versículo por versículo. Esta mañana será la exposición y Dios mediante, esta tarde será la aplicación. Bien, comenzamos con el versículo 15. Mateo capítulo 27 y versículo 15 dice, «Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese». Este versículo no se refiere a una fiesta de cumpleaños, como se refiere en otra parte a una fiesta de cumpleaños de Herodes. Se trata de la fiesta, el gran festival de la Pascua, una fiesta religiosa en la cual los judíos celebraban la redención, la salida de Egipto. La fiesta comenzaba con el sacrificio del Cordero de la Pascua. Y no fue coincidencia, por supuesto, que ese mismo día nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue sacrificado en el altar del Calvario. Él es el verdadero Cordero de la Pascua. Todos los corderos que sacrificaron, comenzando en Éxodo 12, en la salida de Egipto, todos esos corderos de la Pascua tipificaban y simbolizaban a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo nos escribe en Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero durante esa fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar a un prisionero, a un reo, por supuesto para quedar bien con el pueblo. En nuestros días también, en los días de Navidad, hay unas preliberaciones de los reos federales, sobre todo, para quedar bien con el pueblo celebrando la Navidad. Y nos dice este versículo que era el que quisiesen. Pudiera ser un preso político, generalmente era un preso político, pudiera ser un preso que la multitud, el pueblo consideraba inocente, pudiera ser cualquier, el que quisiesen, el gobernador se los soltaba. Bueno, el versículo 16 nos dice que en ese entonces había un preso muy famoso llamado Barrabás. Versículo 16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Según Lucas, lo que nos relata él, era famoso porque había estado involucrado en una sedición, una insurrección contra los romanos. Y Marcos nos informa otra cosa. Nos informa que era un asesino. Juan nos da otra información, nos da otro detalle. Nos dice que era un ladrón. Entonces, en otras palabras, era de los peores presos que estaban encarcelados. Barrabás era odiado por los romanos, pues estaba involucrado en una sedición, y era odiado por los judíos también, por sus robos y por sus asesinatos entre el pueblo. De seguro que Barrabás merecía la cruz en medio del Gólgota. Barrabás era un criminal, un terrorista que le había causado muchos problemas a todos. Por los otros evangelios, sabemos que Pilato ya había declarado a nuestro Señor Jesucristo inocente. Es más, lo había enviado al rey Herodes, y Herodes también lo consideró sin culpa, inocente. Pilato quedó entonces muy impresionado. No sabía qué hacer. Había hablado con nuestro Señor Jesucristo. Quería soltarle. Lo declaraba inocente, sin culpa, quería soltarle. Entonces tiene una idea, y nos podemos imaginar aquí a Pilato en esos momentos. Los judíos habían venido para que le soltara a un prisionero. Y él piensa, tengo que soltarles a un prisionero, es la fiesta de la Pascua. Les voy a dar a escoger entre el peor prisionero que tenga, el más odiado por ellos, por todos, y este Jesús de Nazaret. De seguro que van a escoger a Jesús de Nazaret. Por eso es que leemos en el versículo 17, véanlo. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Estaban reunidos ahí enfrente del palacio donde juzgaba Pilato. Ahora, como ya notamos, los judíos no entraron ahí porque no querían contaminarse y así poder participar de la Pascua. Era temprano, muy temprano de hecho, muchos piensan que eran las 7, 8 de la mañana, pero ya hay una gran multitud, la gente, el pueblo había venido para pedirle que soltara a un prisionero. Imagínense a los parientes, a las mamás, a las esposas, a las hermanas, a los amigos, vamos a pedir que suelten a tal fulanito, Llega la hora del anuncio, y Pilato tiene dos nombres nada más, Barrabás o Jesús el Cristo. Él quiere soltar a Jesús, sabe su inocencia, por eso les da esas dos opciones, y esas dos opciones nada más. ¿Quieres que le suelte a este ladrón que os ha asaltado una y otra vez? Este ladrón que entraba a sus casas, a sus bazares, a sus negocios a robar, que asesinó brutalmente y se juega. ¿O quieren que le suelte a Jesús, llamado el Cristo? Quieren que os suelte al ungido de Dios, al Mesías, para ser el Salvador de ustedes. Pilato les dio esas dos opciones porque quería soltar a nuestro Señor Jesucristo. Sabía de su inocencia. Y además nos dice el versículo 18, véanlo. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Los líderes judíos, los sacerdotes, por pura envidia habían entregado a nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado.
Tenían envidia porque ningún hombre había hablado como él. Tenía mucha sabiduría. Aún cayó a los astutos saduceos. Tenían mucha envidia entonces porque la gente lo seguía. La gente se admiraba de su doctrina. Además, tenían mucha, pero mucha envidia porque nuestro Señor Jesucristo hacía milagros. Unos pocos días antes había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Mucha envidia les dio. Él entraba triunfal. Todos ahí van, tras él, cantándole y alabándole. ¡Hosanna, hosanna! El que viene en nombre del Señor. Mucha envidia por tanta autoridad, que entró al templo, su templo según ellos, y corrió y sacó a los vendedores que estaban ahí. Increíble. Poncio Pilato sabía que por eso, por esa envidia, lo habían entregado para ser crucificado. Él no quería seguirles el juego, era su enemigo, por supuesto, él era romano. Sabía que era inocente, justo, y quería soltarlo. Por si fuera eso poco, su esposa, entre paréntesis, su patrona, quiere que lo suelte. Ve el versículo 19. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir... Y dije patrona por eso. Le mandó decir. No tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Bueno, podemos imaginar al gobernador ahí sentado en su trono como juez. Él acaba de hacerle las preguntas: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y apenas acaba de terminar y de repente entra un sirviente de su casa. Ha de traer un mensaje muy urgente. Nadie lo interrumpía cuando estaba en el tribunal. Es un recado de su esposa. Prócula, así se llamaba su esposa, Claudia Prócula. Y el recado es: no tengas nada que ver con ese justo. La primera dama ha tenido una pesadilla, la peor pesadilla de su vida. ¿Qué soñaría? Dice: he sufrido mucho, he padecido mucho. ¿Qué soñaría Prócula? ¿Se soñaría ella en el infierno? ¿Soñaría ella que su esposo y ella eran atormentados por toda la eternidad? La misteriosa pesadilla de esa mujer no es un misterio realmente. En ese tiempo Dios se revelaba y hablaba por sueños. Este sueño, esta pesadilla, era una advertencia para Pilato y era una confirmación de la inocencia del Señor. Una y otra vez se recalca esta verdad, que el Señor era justo. Judas Iscariote había dicho: justo. Herodes dijo: justo. Pilato dijo: justo. Prócula dice: justo. Todos al unísono dicen: justo, inocente. Ellos estaban confirmando la verdad que Cristo fue un cordero de la Pascua sin mancha y sin contaminación. Estaban confirmando la profecía de Isaías: nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sin querer, ellos, los romanos, Judas Iscariote, el traicionero, sin querer, estaban certificando la pureza del cordero de Dios para ser sacrificado en el Calvario. Él era digno. Él era el cordero apropiado, perfecto, para el sacrificio de Dios. Entre tanto que Pilato recibe el mensaje de su esposa, los líderes judíos aprovechan para convencer a la gente que escoja a Barrabás. Leemos en el versículo 20, véanlo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Muy probablemente la multitud en sí, a solas, hubiera escogido a Jesús. Le habían visto en la entrada triunfal. Sabían que Barrabás era un ladrón muy famoso, no lo querían suelto en la ciudad, era un homicida, un asesino cruel. Increíble. Los sacerdotes, los encargados de los sacrificios, los encargados de enseñar a la gente la ley de Dios, los principales, los maestros, los ancianos, los más respetables, los más religiosos, persuaden a la multitud que escojan a Barrabás. ¿Qué les dijeron? No sabemos exactamente, pero nos imaginamos por el contexto y lo que han dicho antes, que convencen a la multitud diciéndoles que él era un engañador. Es más, dicen, él es un pervertidor del pueblo. Les dicen que ha blasfemado, que él dijo que era el Mesías, el Hijo de Dios. No es posible, les dicen. Se burlan de él. Les comen, ¿cómo es que este nos va a librar de los romanos? ¡No! Y noten qué es lo que quieren. Y que Jesús fuese muerto. No quieren menos. Que Jesús fuese muerto. No azotado nada más. Quieren que fuese muerto. No se calmarían con que Pilato lo encarcelara. No se calmarían con que Pilato lo desterrara. No se calmarían. Y Pilato les dije, lo voy a soltar y lo voy a soltar. ¡No! Quieren la muerte. Quieren que lo crucifique. El gobernador está listo para soltar un preso. Y él hace la pregunta final, versículo 21. Respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Le ha hecho una pregunta, una propuesta muy fácil. ¿Un ladrón multiasesino o Jesús llamado el Cristo? De seguro que van a contestar Jesús, pero escogieron a Barrabás. Escogieron. Increíble. El peor preso, el criminal, odiado por todos. ¡Qué humillación para nuestro Señor Jesucristo! Ellos escogieron a Barrabás. Y es increíble, si nos ponemos a pensar, es increíble. Algunos de ellos, si no es que todos, estuvieron en la entrada triunfal. Algunos de ellos, si no es que todos, le cantaron, cortaron ramas para recibirlo. Y yo me imagino a algunos de ellos quitándose sus mantos para que pasara nuestro Señor Jesucristo por ahí. ¿Se acuerdan? Increíble. Nos ponemos a pensar, algunos de ellos habían sido sanados por nuestro Señor Jesucristo. Si no ellos, algunos de sus parientes, o sus amigos, o sus conocidos, nos dice la Escritura también, algunos de ellos fueron a Betania y conocieron a Lázaro y lo vieron resucitado. Ellos dicen, Barrabás, fuera con esto. Increíble. Los judíos de Jerusalén, ellos rechazaron a Cristo y escogen a Barrabás. La acusación del apóstol Pedro era verdad, nos dice Hechos 13 y el versículo 13, Hechos capítulo 13 y el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Increíble, increíble. Pilato sigue con su gran dilema. Bueno, a lo mejor el pueblo va a querer que también suelte a Cristo. Les voy a dar esta oportunidad. Versículo 22 nos dice, Mateo 27 y el versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Sea crucificado. Noten que se vuelve a repetir esa descripción. Jesús llamado el Cristo. Jesús significa ¿qué? Salvador. Cristo, el Mesías, el ungido. Y es por eso que iba al Calvario. Porque Él es Jesús. Porque Él es el Salvador de nuestros pecados. Porque Él es el Cristo, el ungido de Dios. Para ser nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro profeta. Pilato les dice, ¿qué hago con vuestro Salvador? Por supuesto, él lo dice en un tono despectivo. En otra parte del Evangelio, él les dice, ¿qué hago con su rey, el rey de los judíos? Así le llaman, ¿qué voy a hacer con él? pero como que les da tiempo, los presiona, los hace pensar, ¿cómo vamos a crucificar a alguien a la cual se le llama el Cristo? ¿Qué va a decir la otra gente? Aunque no sea verdad, se van a burlar de nosotros. Es la lógica de Pilato. Pero ni aún así. Y qué triste es el versículo. Nos dice el versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa palabra, todos, qué triste es. Todos, no hubo ni una sola persona que se levantara y dijera, Jesús, yo quiero a Jesús. Todos le dijeron, sea crucificado. De verdad, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, lo rechazaron. Es decir, lo crucificaron. Pilato no lo puede creer. Sigue creyendo, por supuesto, en la inocencia de nuestro Señor Jesucristo y lo quiere soltar. Versículo 23 nos dice, véanlo, Mateo 27, 23. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. No fue la única vez. Lucas 23, el versículo 22 nos dice que les preguntó tres veces, pues qué mal ha hecho, díganme qué mal, qué delito, con qué pecado, qué ha hecho, porque quieren que lo crucifique. Qué mal ha hecho, díganme. Nadie, absolutamente nadie contestó, por supuesto, no había hecho ningún mal. Nada. Pero ellos siguieron obstinados, ciegos, endurecidos, y en vez de recapacitar, ahora contestan y gritan más, sea crucificado. Sea crucificado. No pidieron permiso para apedrearle. No pidieron permiso para ahorcarle. Los judíos querían su muerte por crucifixión. Querían el castigo más vergonzoso, el castigo más doloroso. Eso es lo que querían. Pilato ve que hay alboroto, y es lo último que quiere en el tiempo de la Pascua. En ese tiempo había más o menos unos 2 millones o 3 millones, dicen algunos, de visitantes en Jerusalén a causa de la fiesta. Por supuesto, él no se puede arriesgar a una sublevación del pueblo en esos momentos. Pero él todavía sigue creyendo que Cristo es inocente, que se va a hacer una injusticia si lo crucifica. Entonces, lo manda a crucificar. Pero, para que no lo consideran culpable, nos dice el versículo 24, vean lo que dice. Versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. A lo mejor hizo eso por la costumbre de Deuteronomio capítulo 21, una costumbre judía. No sabemos exactamente por qué se lavó las manos así. Por supuesto, entendemos lo que quiso decir, pero eso no le limpió la culpa. Y aunque se hubiera lavado con ácido muriático las manos, eso no le quitó la culpa delante de Dios. Lo que hay que notar de ese texto es que una vez más se recalca que nuestro Señor Jesucristo es justo. Nos dice una vez más, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. La sangre de este justo. Ya estudiamos esa frase en un tiempo de Santa Cena. Lo que más se recalca en este pasaje, que nuestro Señor Jesucristo es inocente, justo, perfecto. No había hecho ningún mal, ningún delito, nada para merecer la cruz. Si murió, no fue por algo malo que él hizo entonces. Sin querer, Pilato y su esposa certificaron que Cristo, el Cordero de la Pascua, era sin mancha y sin contaminación. En otra parte, en Juan 18, Pilato dice, yo no hallo en él ningún delito. Lo último, Pablo les dice a los judíos, allá vosotros. En otras palabras, ustedes van a tener la culpa. Por supuesto, él tuvo la culpa porque él era el procurador, él era el gobernador, él era el juez. Él no cumplió con su responsabilidad de condenar al pecador y de soltar al justo. Hizo lo contrario. Él de seguro va a estar en lo más profundo del infierno, pues crucificó a nuestro Señor Jesucristo sabiendo de su conciencia, siendo advertido aún en sueños con las pesadillas de su esposa. Él lo mandó crucificar. Bueno, el pueblo vio lo que hizo Pilato y escuchó su reto, allá vosotros. Pero no les importó aceptar la culpa. Y lo peor, involucraron a sus hijos, dice el versículo 25. Respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros. La culpa sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una expresión, como ya la estudiamos. La culpa sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es por eso, 40 años después, un emperador, bueno, uno que iba a ser emperador, de nombre Tito, va y destruye Jerusalén en el año 70, destruye Jerusalén, destruye el templo, mata a miles y millones de judíos, se llevan cautivos a sus hijos. Y es por eso, por este versículo, que esos hijos y los hijos de sus hijos han sufrido tanto a través de todos estos siglos. En Rusia, en Europa, en Alemania, en donde han ido, siempre han sufrido mucho. Y aún, 1900 años después, cuando vuelven a su país, aún allí siguen sufriendo en manos de los palestinos, manos de los árabes. Es por eso del odio de Irán contra Israel. Ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre del justo Abel, hasta la sangre del más justo, nuestro Señor Jesucristo, fue sobre ellos y sobre sus hijos. ¡Qué triste es! Por supuesto, no somos antisemitas, no odiamos a los judíos. Todo lo contrario, es el pueblo de Dios. Y Dios es fiel, y Dios los salvará. Oremos por ellos. Pero siguiendo con nuestro pasaje, leemos en el versículo 26, lo último que vamos a ver en esta mañana. Entonces, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El ladrón, terrorista, multiasesino, es puesto en libertad. El inocente, el justo, es azotado y crucificado. ¿Se imaginan la sorpresa de Barrabás? En unas horas moriría crucificado junto con sus amigos en el Calvario. Ya estaban listas las cruces. ¿Qué hace un prisionero sabiendo que se va a morir? En unas horas. No había escape, no había manera. Se lo imagina ahí como león, ¿verdad? Caminando y pensando. Ahora sí está nervioso. Ahora sí hay que pensar. Y entran los soldados. Barrabás, el gobernador, ha declarado tu libertad. Y sale, libre, totalmente. El terrorista, el asesino, libre, libre. Nadie lo va a arrestar. Nadie lo puede encarcelar. El gobernador declaró su libertad como si nunca hubiera hecho ningún mal. ¡Libre! Ahora tenemos a Jesús, el inocente, multi-inocente, si me permiten la expresión, multi-justo declarado una y otra vez, justo, 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 es azotar. Ahora, no se imaginen que Pilato le dio una cachetada y ya nada más. No, azotado. Literalmente es, dice el texto, lo flagelaron. Era una tortura bastante cruel. En ese tiempo no había derechos humanos. Y cuando azotaban, azotaban de verdad. Los judíos, los que conocen la historia, estaban limitados a 40 azotes y para asegurarse que no se pasaban, siempre daban 39. Es por eso que la expresión 40 azotes menos uno. Eran limitados a 40. ¿Saben a cuántos azotes estaban limitados los romanos? No estaban limitados. Azotes ilimitados. Azotaron a nuestro Señor miles de veces. Los romanos no tenían un verdugo. Tenían dos verdugos, uno a cada lado. El verdugo con todas sus fuerzas flagelaba a nuestro Señor. Y en cuanto se levantaba el látigo, el otro caía. Y así. Los historiadores nos dicen que esos verdugos no se preocupaban si golpeaban en la cara o golpeaban en el cuello. No tenían que pegar tan solamente en la espalda. Los látigos tenían piedras y pequeñas piezas de hueso para desgarrar la piel del prisionero. De hecho, los historiadores dicen que la gente moría de los azotes nada más. Muchas veces no tenían que crucificarlos porque los azotaban tanto que morían desangrados. Es por eso que nuestro Señor estaba tan débil que no pudo cargar su cruz. Y ordenaron que Simón de Cirene la cargara. Lo vamos a ver, Dios mediante, más adelante. De verdad se cumplieron las profecías de Isaías, capítulo 50 y versículo 6, o el Salmo 129 y el versículo 3, donde nos dice la Escritura: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Fue azotado, de verdad maltratado. Fue herido, pero era inocente. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué Dios soberano decretó que la multitud gritara Barrabás? ¿Por qué decretó Dios que azotaran a su Hijo? Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Por eso. Dios mediante, esta tarde vamos a continuar y terminar este estudio. Veremos las aplicaciones. Pero vayamos a nuestras casas con esas últimas palabras del profeta. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. De verdad, todos los cristianos somos Barrabás. La cruz había sido hecha para Barrabás, pero Cristo tomó su lugar. Barrabás era un pecador, un gran pecador que merecía ser castigado, pero fue puesto en libertad. Cristo, el inocente, tomó el lugar del culpable. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué Cristo tomó nuestro lugar? Porque él fue sacrificado por nuestros pecados. Dios nos pone en libertad a nosotros que merecíamos la muerte, que merecíamos la maldición de Dios. Entonces, hermanos, tengamos confianza.
Amigos, tengamos mucha confianza y mucha fe que Dios nos recibe, aunque hayamos sido pecadores tan malos como Barrabás, ladrones o asesinos. ¿Por qué? Cristo fue castigado en nuestro lugar. Cristo fue sacrificado en el Calvario en nuestro lugar. Dios dice entonces de cada cristiano, fíjense, de cada cristiano, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué? Porque todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, todos nuestros malos pensamientos, todas esas cosas que hemos hecho mal, fueron sobre Cristo. Ese es el Evangelio que tenemos que creer para ser salvos, que Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Para la gloria de Dios, oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias que tenemos la palabra del Evangelio. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, para la gloria de Dios Padre. Te pedimos que apreciemos esas palabras, que nos regocijemos en nuestra libertad, la confianza que tenemos, hemos sido reconciliados con Dios, que tenemos paz porque hemos sido justificados por pura gracia, por pura fe en Cristo. Danos, Señor, a cada uno de nosotros este gozo. Te pedimos por aquellas personas que todavía no son salvas, que en este día escojan a Jesús, llamado a Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.